8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Comienza Agropopular con accidente, con los microcascos incluidos y con Carlos Herrera vigilándome las espaldas. Hoy 11 de abril de 2020. Saludos de César Lumbreras Luengo. Como decía, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. 8 días después de anunciarlo, aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto de ayudas al ovino y caprino, y eso que era urgente. El gobierno ha aprobado unas medidas para paliar la falta de mano de obra en el campo, sin embargo, no van a resolver el problema porque los trabajadores contratados deben proceder del mismo término municipal o de otros colindantes. Publicada en el BOE la orden con la rebaja de módulos, se multiplican las quejas, sobre todo en Extremadura. La Administración General de Aduanas de China ha autorizado a 8 nuevas compañías españolas productoras de carne y productos del porcino a exportar a ese mercado. La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, Provacuno, ha pedido la activación de forma inmediata del almacenamiento privado de las piezas nobles utilizadas en el canal Horeca y ayudas directas al sector productor. En Bruselas, atención porque la Comisión Europea presentará el 29 de abril una propuesta revisada sobre marco financiero 2021-2027. ¿Se mantendrá la misma cantidad de dinero para la PAC? Y la Comisión Europea no ha adoptado medidas de gestión de los mercados para ayudar a los afectados por la crisis del coronavirus. Y el comisario ha dicho a los Estados miembros que utilicen el dinero del desarrollo rural para apoyar a sus sectores afectados. Además, repasaremos la situación de los mercados. También hablaremos de los problemas de los camioneros. Hablaremos con la ganadera Marta García de Cantabria, con Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, con Judy Pinzón de Ganaderos y Solidarios, para que nos explique de qué va eso. Y con Fernando, el alcalde de Bercianos de Aliste, de la procesión del Santo Entierro o de la Mortaja, que este año no se ha podido celebrar. También nuestras secciones habituales, como el consultorio de la PAC, la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar y en el control central Luis Ángel González. Es el momento de escuchar un consejo.
Hay sonidos de la Semana Santa que nunca se olvidan.
Y en COPE este año los seguirás escuchando a pesar del confinamiento.
El capataz pide un poco de alegría.
Este sábado a las 12 de la noche, Carlos Herrera te acerca el sentir más profundo de las marchas procesionales.
Está revirando el paso, no obstante gustándose un poco todavía.
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
Vamos allá, y lo hacemos comenzando, como ya es tradicional, en este Sábado Santo con la saeta.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primas.
La semana pasada recibíamos un correo de Francisco Javier Lera desde Pamplona, que nos decía: muy buenos días, una semana más desde Pamplona, escuchando como siempre Agropopular. Esta semana os pido, por favor, dado el tiempo de confinamiento que llevan todos nuestros niños en zonas urbanas y rurales, que felicitéis desde la emisión del programa a todos los niños y niñas que cumplen años. Pues dicho queda, su hija Alba María cumplía el pasado sábado 9 años, la felicitamos con retraso, y a todos los niños y niñas que estén cumpliendo años durante estos días, desde aquí nuestra felicitación y mucho ánimo. Hoy también tenemos nuestro concurso. Nos tienen que decir qué acto vinculado a la Semana Santa les gusta más o les causó impacto. ¿Qué acto vinculado a la Semana Santa, acto religioso, por supuesto, les causó más impacto? Tienen un recuerdo imborrable de él. Una procesión en un determinado momento, en fin, ¿qué acto vinculado, acto religioso vinculado a la Semana Santa les causó impacto? Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. También a través de Twitter, Agropopular, pero en esta red social es imprescindible para poder optar al premio, que son los lotes de camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular, ser seguidor y luego colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta Agropopular Trabajo en el Campo. Agropopular Trabajo en el Campo. También pueden participar a través del Facebook Agropopular COPE. Y también a través de Instagram, el usuario Agropopular. Y la previsión del tiempo en Madrid, cielos cubiertos cuando veníamos hacia el estudio. Va a continuar el tiempo lluvioso, ya que la llegada de sucesivas borrascas atlánticas al oeste peninsular traerá precipitaciones abundantes en la mayor parte del país en los próximos días. Y no se me olvida, no, 6 años y 47 semanas se cumplen desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. Y de la saeta de Serrat al soy currante de Luis Aguilera.
Soy currante y tiro pa'lante. Que como me lo gano con el lomo.
No. Problemas de mano de obra en el campo para afrontar las campañas de recolección que se avecinan, y el gobierno aprobó esta semana un real decreto ley. Juan José Fernández, Juan José Álvarez, experto fiscal de Asaja y en temas laborales. Buenos días, Juanjo.
Muy buenos días, César.
Que te había cambiado el apellido. Bueno, a ver, puntos más importantes de este real decreto ley.
Bueno, pues los puntos más importantes es que el gobierno hace una flexibilización temporal de las medidas para poder contratar a trabajadores. Es decir, se permite compatibilizar la prestación por desempleo o otro tipo de prestaciones con el desempeño de tareas agrarias, ¿no? ¿A quién va dirigido este Real Decreto? Pues a las personas que están en situación de desempleo o cese de actividad, aquellos cuyos contratos se hayan visto suspendidos como consecuencia de un cierre temporal de la actividad, es decir, los ERTES, pero no los ERTES del COVID-19, sino los anteriores, o sea, otro tipo de ERTES, o sea, los ERTES que han perdido empresas, pero que no tienen que ver nada con el COVID-19. Luego, trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo de estado de alarma que tengan ese permiso hasta el 30 de junio, o jóvenes nacionales de terceros países en situación regular entre 18 y 21 años. Estos serían las personas que podrían trabajar en este momento en el campo para las campañas inmediatas. Pero claro, hay un requisito imprescindible. Dicen que estas personas podrán trabajar siempre y cuando se hallen próximos a los lugares donde se realiza el trabajo. Según dice el artículo 2.2 de este Real Decreto, se entenderá que existe en todo caso proximidad cuando el domicilio del trabajador o el lugar en el que pernocte temporalmente mientras se realice la campaña esté en el mismo término municipal o limítrofes del centro de trabajo.
Pues vamos a ver qué es lo que opina sobre esto don Pere Roque, que es el presidente de Asaja en Lérida. Don Pere, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Buenos días, Juanjo.
Buenos días.
¿Esto va a servir para algo?
Esto, primero de todo, sirve para que las personas que teníamos formadas durante los últimos 10 años y que, tal como se nos indicó después de la crisis económica en España, se hiciese sobre todo concatenación de campañas, en estos momentos no podrá llevarse a cabo. O sea, las personas, por ejemplo, que yo tenía en casa desde hace más de 10 años trabajando, que están ahora realizando la campaña en el sur, en este momento no podrán desplazarse aquí a Cataluña, o en este caso a Lérida. Y esto, bueno, nos ha provocado una sensación, como bien hablábamos en el último comité ejecutivo de Asaja, de desconcierto, porque tampoco tenemos muy claro qué es colindante o no colindante. Por ejemplo, Lérida tiene su huerta y tiene 12 pueblos alrededor, pero el pueblo número 13, que pueda estar a un kilómetro del pueblo número 12, esa persona que está allí viviendo no podrá venir hasta, en este caso, la huerta de Lérida a trabajar. O las personas que ahora, por ejemplo, aquí en la comarca del Bajo Segre, que empieza toda la campaña de aclareo, recogida de cerezas, aclareo albaricoque, fruto de hueso, que sean de Aitona y tuviesen que ir a la granja de Escarp, que entre medio hay Serós, estas personas tampoco podrían ir hasta la granja de Escarp. Yo creo que este decreto nos ha dejado demasiados flujos abiertos y en este momento es muy complicado de cómo podemos desenvolupar toda la campaña de tanto de aclareo como recogida de fruta dulce. En el Valle del Ebro se tiene que recordar, y yo lo generalizo siempre, de que estamos alrededor, trabajan 50.000 personas durante la campaña, que esto en ingresos de seguridad social solo equivale a más de 100 y pico de millones de euros de recaudación. Por tanto, yo creo que muchas veces se hacen decretos, y entiendo que el estado de alarma y los sanitarios lo primero, y desde aquí un abrazo a todos los sanitarios de España por la gran labor que están haciendo, pero si bien es cierto que un trabajo como el nuestro, de que es, no se puede hacer por teletrabajo, porque nadie va a coger cerezas, ni manzanas, ni peras, ni melocotones teletrabajando, sino que se tiene que estar en el campo, va a ser muy complicado tal como está hecho este decreto hoy en día.
En resumen, ¿qué no sirve?
Para nuestro sector en este momento no es el más apropiado que nos teníamos que hacer. Es más, nosotros ya hicimos algún planteamiento de cómo se podía volver a tener aquellas personas que están haciendo las campañas del sur para que pudiesen venir a las del norte. Pero bueno, marcado este decreto desde esta semana, evidentemente cada vez se nos haga más complicado.
¿Se va a quedar más fruta? ¿Se va a quedar fruta en los árboles, teme usted?
Yo espero que no, pero que no se quede fruta ni porque falte mano de obra ni por el precio, que eso también se tiene que recordar, que venimos de unos años muy complicados, como bien explica usted, durante los programas de estos años, y ya sería la hostia de país de que aquí se nos quedase fruta por coger y tuviésemos que después comprar fruta a terceros países. Creo que como país esto no tiene que pasar, y evidentemente desde Asaja no lo vamos a permitir, sino que se tiene que hacer es intentar buscar soluciones que sean concretas para cada sector. Y en este momento un decreto tan amplio a la campaña de fruta de dulce de aquí de las comarcas, no solo de Lérida, sino de Aragón, de Cataluña, pero los compañeros de Murcia también nos comentaban lo mismo. Andalucía está con el tema de la fresa, que el precio está desastrosamente y también falta mano de obra. Los compañeros de Extremadura, o sea, sí, Todas las regiones de España productoras de fruta dulce en este momento con este decreto lo tenemos bastante complicado para llevar a cabo todo. Toda una campaña que sea tranquila y sobre todo que tenga también buenos precios, que falta nos hace después de estos años.
Gracias, señor Pérez Roque, presidente de Asaja en Lérida. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Juanjo, en resumidas cuentas, que nace muy cojo este Real Decreto Ley, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que decimos es que efectivamente es muy bienvenida toda la mano de obra que es necesaria en este momento para el campo. Lo triste de todo esto es que se hayan tenido que poner estas medidas para compatibilizar todo el tema de prestaciones y subsidios. Yo creo que la reflexión que hay que hacer y que tenemos que hacer, y nos estamos haciendo estos días desde luego de la Asaja, es que en un país con tantos millones de parados tengamos que llegar a poner estas medidas de compatibilidad de subsidios y de prestaciones para que la gente pueda trabajar en el campo. Y luego, por supuesto, se queda un poco cojo, como habéis dicho, por el tema de la
cercanía. ¿Un poco o un bastante?
Un bastante por el tema de la proximidad, en este caso, de los términos municipales a la hora de contratar a los trabajadores. Ahora mismo, la gente que está más a disposición son aquellos trabajadores que están afectados por el COVID-19 y por los ERTE del COVID-19. Se podría haber habilitado a estas personas, que a lo mejor hubiera sido también más interesante, o un añadido más a los trabajadores que puedan venir.
Oye, otra cuestión. En sí. Asaja habéis puesto en marcha una aplicación contacto.
Efectivamente, bajo el lema El campo te necesita, hemos creado una bolsa de trabajo para facilitar la contratación de trabajadores en estas campañas. Es una herramienta que se materializa digitalmente para el acercamiento del sector con la sociedad. Y se ha hecho con una empresa que es ERDI España, que son líderes en localización inteligente y geoposicionamiento, y por lo tanto...
¿Pero cómo se accede a ella?
Eso es. La página web para acceder es www.asaja.com/invertida. Tu empleo está aquí. Lo repito. www.asaja.com/invertida. Tu empleo está aquí. En esa web los trabajadores pueden rellenar un formulario con una serie de requisitos para poner los datos personales, domicilio y las campañas a las que quieran participar, y el agricultor puede hacer su oferta en esta propia página. Por lo tanto, se hace una distribución de todos los trabajadores y lo vemos por zonas y...
Que entren ahí. Gracias, Juanjo. Luego hablamos de los módulos. En resumidas cuentas, que el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno no sirve para solucionar los problemas de falta de mano de obra. Ocho cuarenta y seis minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Abrimos la ventanilla con doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César, y saludos desde Extremadura a los oyentes.
¿Algo que deban tener en cuenta algunos de nuestros oyentes que seguro que están afectados porque tenían contratos de arrendamiento? A ver.
Sí, vamos a hacer un recordatorio que creemos importante, en este caso sobre los arrendamientos de derechos de pago básico. Sabemos que estos derechos de pago básico pueden arrendarse por los agricultores y ganaderos y que puede hacerse arrendando también la tierra o sin ella. El arrendatario de estos derechos, cuando hizo la comunicación a la consejería suya, a la que le correspondiera, especificó los años que duraría ese arrendamiento. Por eso hay que tener en cuenta, y queremos recordarlo, que si ya ha finalizado ese plazo, los derechos habrán vuelto al propietario y que si quieren continuar arrendándolo por más años tendrán que volver a hacer una nueva comunicación a su administración. Voy a poner un ejemplo de un caso que yo creo que va a haber mucho y que además, al ser por más años, hay que estar un poco más atento. Un agricultor que firma en 2015, que todos sabemos que es el primer año de aplicación de esta PAC, firma en 2015 un contrato de arrendamiento de tierras por 5 años y arrendó además también por ese mismo periodo los derechos de pago básico. En este caso, tengan en cuenta que aunque se prorrogue el contrato de las tierras, si es que ninguna de las partes manifiesta su voluntad de rescindirla, el de los derechos de pago básico no se prorroga automáticamente. En nuestro ejemplo, al cobrarlo desde el 2019 al 2020, ambos incluidos, ya han cobrado los 5 años y, por lo tanto, en este 2020 han vuelto al propietario. Si quieren continuar con ese arrendamiento de derechos de pago básico, como decía antes, tienen que volver a realizar una comunicación a su consejería si es que quieren seguir cobrándolo. En definitiva, repito, revisen ustedes los años de su arrendamiento de los derechos de pago básico y si está vencido el plazo, vuelvan a hacer una nueva comunicación a su consejería si es que quieren continuar con ese arrendamiento.
Pues muchas gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para él y para nuestro equipo de expertos en www.agropopular.com a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. A seguir bien, doña Mercedes. Muy buenos días.
Buenos días, buen fin de semana.
Igualmente. De fondo el himno de la PAC para finalizar el consultorio sobre la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Nos vamos al norte.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero.
con Nando Agüeros y su viento del norte. Saludo a doña Marta García, ganadera en la montaña de Cantabria. Doña Marta, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, pues aquí lloviendo estamos.
En Madrid ha estado lloviendo esta noche y lo hará en las próximas horas. ¿Cómo estáis viviendo esta Semana Santa allí?
Bueno, pues estamos viviendo, pues como supongo que todos los ganaderos y los agricultores de este país, trabajando. Trabajando como no puede ser de otra manera y mirando y tomando muchas precauciones y mirando a ver qué pasa con los mercados, a ver qué pasa con las decisiones que va adoptando el gobierno y a ver si se va moviendo algo de producción.
Situación
porque
de...
la verdad es un desastre.
Situación de los mercados, usted tiene vacuno de carne, ¿no?
Sí, yo tengo vacuno de carne, que trabajo con cuatro sellos de calidad diferenciada, y la realidad es que las vacas gordas, las vacas que se utilizan principalmente para la restauración, para los chuleteros, los entrecos, los solomillos, eso directamente ha bajado 1,20€ y directamente no se vende porque la restauración está cerrada. Los añojos están en casa, no salen. El equino, que está también certificado en ecológico, vamos, ya no preguntan ni por ello, un desastre. Y luego, pues sí que tengo aquí compañeros de ganadero de oveja que me dicen que 18 céntimos la leche de oveja este mes para abajo, pero eso sí, los del pienso nos han dicho que este mes una peseta, porque todavía los ganaderos el pienso le tratamos en pesetas, una peseta para arriba el pienso, porque la soja se ha disparado por la importación. Así que sí, César, somos héroes, pero somos héroes que vamos a ser héroes arruinados, porque las tolvas hay que seguir pagándolas, el pienso hay que seguir pagándole, hay que seguir dando de comer a nuestros animales, pero realmente no tenemos producciones para vender. Y yo pues estoy muy preocupada, porque abrir una empresa cuesta muchísimo, abrir una ganadería cuesta muchísimo, abrir una quesería o cualquier puesta de valor que puedas hacer a través de la transformación en la agroalimentación, pero cerrarla ya lo hemos visto lo que le ha costado al gobierno. Una decisión, un minuto.
Gracias.
Entonces,
doña...
Pues estamos muy preocupados, César, muy preocupados.
Pues hay que dar su testimonio. Doña Marta García, de Ganadería Val del Mazo, en Cantabria, y miembro del Parlamento... de Cantabria por Ciudadanos. Esperamos hablar con usted en próximas semanas con noticias más halagüeñas. Ahí queda su testimonio. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ceja. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengas buenas semanas.
No abandonamos Cantabria. Nos vamos hasta la estación de servicio Fermán Liaño. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, César. ¿Qué hay?
Pues te ponías en contacto con nosotros.
Sí, nos poníamos en contacto con ustedes porque viendo que los transportistas y los camioneros tenían dificultad para asearse, para tener unos servicios mínimos, en nuestra estación de servicio disponemos de un aparcamiento de unos 25 o 30 camiones donde hay unos servicios con servicio de ducha donde se higiene, se desinfecta lógicamente cada vez que la utiliza cualquier persona y pueden utilizarla sin ningún tipo de problema. Y concretamente enfrente también tenemos una especie de Covirán, que es un supermercado pequeñito en el cual pues pueden comprar cualquier cosa de comida que sea necesario para sus rutas. Desde Cantabria hay muchas estaciones de servicio, no sé si son 25 o 26 concretamente las que están cerquita a un kilómetro de la autovía, donde hay muchas estaciones en las que se dispone de duchas. Yo no sé si todas estarán abiertas o no, pero hay muchas.
Estamos hablando con don Ángel Felipe Fernández Mantecón de Liaño de Villaescusa en Cantabria, y voy a saludar ahora a don Jesús Calvo, que es camionero del grupo Molinero Logística. Don Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Hoy no está trabajando, ¿no?
No, hoy no, pero vamos, dentro de media hora sí que voy a ir a trabajar.
¿Está en Soria? Sí. En la provincia.
Yo estoy en Tudela, que es de donde resido, y en media hora voy a ir a una base que tenemos en Alfaro a recoger un camión para descargarlo aquí en Tudela con verdura para Madrid.
Y luego viene Madrid. ¿Han mejorado las condiciones de los camioneros durante estas dos últimas semanas?
Muy poco, muy poco. La verdad es que Tenemos muy pocas áreas abiertas, es bastante complicado localizarlas y hay muy pocos servicios. Yo entiendo que también es bastante difícil el pretender estar como antes, pero la verdad es que las cosas están bastante complicadas. Hombre, morirte de hambre no te mueres porque tienes los supermercados, pero el tener una gastronomía o una
higiene, asear, ¿no?
Tienes, es muy complicado. Tienes que andar continuamente llamando por teléfono, informándote y todo eso.
De Tudela a Madrid, ¿dónde es un recorrido que usted hace habitualmente? ¿Dónde se encuentran los principales problemas? ¿En qué lugares?
Por ejemplo, hombre, yo no tengo ningún problema porque iba a salir de casa y tal, pero, por ejemplo, a lo largo de la Nacional 2, de la autovía A2, pues ahí creo que hay un sitio nada más, creo que es el 103, el que debe estar abierto, y no lo sé con seguridad, porque tienes que ir programándote cada vez que haces una ruta, que tienes que andar programándote, llamando por teléfono, mirando mapas de Google para esto, porque la información, hay una información, pero está caducada o es inexacta, entonces lo mejor es tirar el teléfono y informándote de lo que tienes abierto.
Seguiremos aquí al pie del cañón denunciando esas condiciones y a ver si mejoran. Gracias, don Jesús Calvo, camionero del Grupo Molinero. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Don Ángel Felipe Fernández Mantecón, de Liaño de Villaescusa, en Cantabria. Gracias también y enhorabuena por esa iniciativa. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias. Muy amable.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Estamos aquí en este Sábado Santo. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotrón.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Emisión correspondiente al Sábado Santo, 11 de abril de 2020. Si lleva con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, y nuestro agradecimiento también, nuestros mejores deseos para todos nuestros oyentes para esta jornada y para los próximos días. Y quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar, como por ejemplo el editorial o el comentario que lleva por título Las mentiras de Planas, su equipo y el resto del desgobierno.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos, y ahora voy a relatar los que viven del lanar.
Los que viven del lanar, los que viven del cordero y también del caprino llevan 9 días esperando a que el gobierno apruebe el Real Decreto que anunció el viernes 3 de abril. Es decir, hace 8 días o 9 días, según se haga la cuenta. En la nota de prensa que enviaron desde el departamento dirigido por Luis Planas, anunciaron a bombo y platillo que se ha iniciado ya la tramitación de un real decreto por vía de urgencia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá ayudas directas para los ganaderos de ovino y caprino. Se cierran las comillas. Pues bien, como decía, 8 días después, o 9, según se hagan las cuentas, y a pesar de que el citado Real Decreto iba por la vía de urgencia, no se sabe nada ni del mismo, ni por supuesto de las citadas ayudas. Hace una semana, en el comentario titulado «Se abren comillas, la propaganda de Planas y el sueldo de Juan Prieto se cierran comillas», decía aquí mismo en Agropopular lo siguiente. Se abren comillas. En el Ministerio de Agricultura se han contagiado del aparato de propaganda de la Moncloa dirigido por Iván Redondo y han decidido imitarle. Solo así se explica la información facilitada ayer viernes por la tarde, deprisa y corriendo, para capear las críticas, porque Planas y su equipo no hacían nada ante la crisis del ovino caprino. Esto era lo que decía, se cierran ahí las comillas. Pues bien, 8 o 9 días después, lamento haber acertado de pleno, porque 8 o 9 días después, insisto, y a pesar de que el Real Decreto se tramita por la vía de urgencia, seguimos sin saber cómo serán esas ayudas, a cuánto ascenderán y dónde hay que pedirlas. Aunque no se sabe qué es mejor, si que salga el decreto o que no salga. Y lo digo por el Real Decreto Ley que se han sacado de la manga Planas y sus compañeros del gobierno, compuesto por los socialistas de Sánchez y los comunistas de Iglesias, esta semana para flexibilizar la normativa sobre contratación de temporeros en el sector agrario y hacer frente a los problemas de mano de obra para la recolección. Imponen un criterio de proximidad que hace que esa norma sea muy insuficiente para hacer frente a la situación actual. Eso sí, han salido diciendo a los cuatro vientos que han aprobado una norma, aunque su efectividad vaya a ser muy, pero que muy escasa. Otra vez estamos ante la doctrina Iván Redondo. En resumen, que una semana más han continuado las mentiras de Planas, su equipo y el resto del desgobierno. Y repasamos los titulares correspondientes a las 9 de la mañana. Seguirán las lluvias durante los próximos días. La reserva hidráulica ha subido y se sitúa al 61,8% de su capacidad total. El pasado mes de marzo fue muy húmedo, con una precipitación media en España de 92 milímetros, casi el doble que la media para ese mes. En Castilla-La Mancha comenzarán a sembrar sandía en las próximas semanas. La interprofesional ha pedido al sector que haga una planificación adecuada para evitar excesos de oferta. La producción española de aguacate se situará en esta campaña en 96.800 toneladas, lo que supone un aumento del 8% respecto al periodo anterior, según las previsiones del Ministerio de Agricultura. En los mercados de futuros, el trigo ha subido, el maíz o ha repetido o ha bajado ligeramente y la soja ha bajado en comparativa semanal. En el mercado nacional los precios de los cereales han bajado. Predominio de las repeticiones en los precios en origen del aceite de oliva y esta semana no se ha celebrado ninguna mesa de precios para la almendra. Y de Daniela Romo pasamos al Súbeme la Radio, Natalia. Súbeme la radio. Aquí a través de la radio acompañándoles en estos tiempos de confinamiento. Y recuerden que tenemos en marcha nuestro concurso de hoy. Nos tienen que decir el momento vinculado a las celebraciones religiosas de la Semana Santa que ha tenido más impacto sobre ustedes. ¿Y cómo deben hacerlo? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. En redes sociales estamos en Facebook y para participar por esta red hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si aún no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es @agropopular. Aquí hay que pulsar en seguir y es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta agropopular trabajo en el campo. En esta red social vamos a agradecer a nuestros oyentes que nos han hecho un sábado más trending topic desde hace
tendencia.
Bueno, venga, tendencia. Hoy
Miss
estoy
generosa. Lucía, vale. qué bien.
Desde hace un rato. Y también pueden visitar todas las fotografías, aunque no participar, a través de Instagram y nuestro usuario es agropopular.
Pues a través del correo electrónico, Carlos Jesús García nos dice: la procesión del santo entierro de su pueblo, Chinchilla de Monte Aragón, Ana Pérez García, la madrugada de Salamanca con la hermandad dominicana, concretamente la salida de la Piedad de la Catedral. Clara Martín, el domingo de resurrección en Ellín, en Albacete. Javier Menéndez, el Cristo del Cachorro cruzando el puente de Triana. Francisco Javier Lera, el traslado de la Dolorosa en Pamplona. Eusebio Álvarez, el descendimiento en la Cavada, en Cantabria. Nelly Minguillón, procesión del Cristo de la Buena Muerte de Málaga. Mari Carmen Luque, la salida de Jesús el Abuelo de la Catedral de Jaén. María Almar Fernández, el sermón de las siete palabras de Valladolid. Mercedes Manzano, la procesión del Cristo Negro de Cáceres. Y Conchi Suena, procesión del encuentro en Villalpando. Y a través de Twitter, ¿qué es lo que nos dicen? Amigo José David Díaz Moedano, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues a través de Twitter, Manuel Fernández Vico, desde Granada, nos dice, en respuesta al concurso de hoy, que le impactó la imagen del Cristo de los Gitanos, por la orilla del río Darro y con la Alhambra de fondo. Juanra Gallego, desde Carrascal del Obispo, en Salamanca, nos dice que a él le impacta mucho el Cristo de Mena. Desde la cuenca de Pamplona también nos ha escrito Ángel María López, donde, según nos comenta, se encuentra hoy sembrando girasol. Manuel García, desde Sevilla, nos dice, en respuesta al concurso, que le impactó el Via Crucis desde el Vaticano. Y César, desde Villalpando, en Zamora, Ángel Boyano nos comenta que lo que más le impresionó fue la procesión de las capas pardas de Zamora y el silencio que hay.
Pues justamente hasta Zamora nos vamos a ir ahora mismo, pero antes te pregunto a ti por tu recuerdo de la Semana Santa, vinculado a la Semana Santa, José David.
Pues a mí, César, aparte de que soy gran aficionado, me gusta mucho el Cristo del Calvario aquí en Córdoba.
Pues dicho queda, y desde Córdoba, luego volvemos contigo, desde Córdoba nos vamos a Zamora.
Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia.
Don Fernando González Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Alcalde de Bercianos, ganadero, consorte y sobre todo, y a estos efectos, procesión del presidente de la procesión del Santo Entierro o de las Mortajas. Hemos colgado un vídeo en nuestra página web que pueden ver, un vídeo correspondiente a la procesión del año pasado, hecho o realizado por nuestro compañero, el director de COPE en Castilla y León, Luis Jaramillo, que merece la pena ver. Don Fernando, este año no ha habido Semana Santa, no ha habido procesión.
No ha habido Semana Santa, sí ha habido, pero no ha habido,
bueno,
procesiones.
Actos, me refiero a los actos de la Semana Santa. Está bien la corrección.
No ha visto actos de Semana Santa y también quiero hacerte otra corrección, que has dicho la procesión de las mortajas. No es exactamente la procesión de las mortajas, es la procesión de las túnicas, de las vestimentas blancas con las que procesionamos toda nuestra vida los cofrades, y el día que nos morimos nos sirve de mortaja, pero durante el tiempo que procesionamos son las túnicas.
Las túnicas. Eso, la corrección a Luis Jaramillo, que es el que me ha dado el dato.
Vale.
buen amigo tuyo. ¿Cómo sí. es esa procesión? ¿Oímos de fondo el canto del gallo?
Sí, oímos de fondo el canto del gallo porque evidentemente, como soy consorte de ganadera, pues tengo que venir también a echar una mano cuando hace falta a la granja. Entonces las procesiones, que son dos, el Jueves Santo hay una, que es la procesión de la carrera, en la cual desfilamos con las capas pardas alistanas, y el Viernes Santo es la procesión de las túnicas blancas, de las vestimentas. Pues los actos se desarrollan el viernes, que es concretamente por la que me preguntas, se desarrollan alrededor de la iglesia, los cofrades en torno a las 3:30, nos juntamos allá en la iglesia, quedamos en la iglesia, después de por la mañana haber preparado todo en la plaza de la iglesia, haber puesto la cruz con el Cristo articulado, la urna, la Virgen y todo, tenerlo todo preparado, y nos juntamos a las 3:30 en la iglesia, los cofrades, nos cambiamos, nos vestimos ya con nuestra túnica y salimos hacia la parte de atrás de la iglesia, que hay una plaza en la cual pues es donde está puesto el Cristo, y allí un sacerdote pronuncia un sermón del descendimiento en el cual desenclavamos al Cristo, se introduce en la urna y procesionamos hacia el Calvario, que dista unos medio kilómetro aproximadamente del pueblo, y allí en el Calvario pues damos la vuelta alrededor de las tres cruces de granito que hay, los cofrades, en la cual se deposita un Cristo de madera del siglo XV que tiene la cofradía, y allí cantamos las cinco llagas. Al subir y al bajar cantamos el Miserere.
Y este año no ha sido posible, esperar al año que viene. Una pregunta, he visto esos el vídeo, ¿cómo se consigue ese blanco de las túnicas?
Pues ese blanco se consigue y se guarda desde que se hace la túnica, que es una tela de normalmente de tergal o de lino, pero ahora ya el lino se consigue muy mal, lino hecho antiguamente en los telares de aliste, y se conserva durante toda la vida, bueno, con el mayor de los mimos, los celos, y como la mayor de las reliquias que pudiéramos tener cualquiera de los cofrades.
Y las
cofrades.
¿Y cuando mueren se amortaja con este traje?
Sí. Y es el último traje que nos ponen. Por eso decimos que mientras nos lo ponemos es la vestimenta de procesionar, y el día que nos lo ponen pues es la mortaja.
Perfecto. Pues a ver si el año que viene podemos estar allí, lo podemos asistir a esta procesión todos. Don Fernando González Rodríguez, muchas gracias.
Gracias a vosotros, y solo un llamamiento en nombre de mi cofradía, que todo mundo se quede en casa.
Muchas gracias, ahí queda
gracias.
Dicho.
Gracias.
Seguimos en Agropopular y aprovechamos para saludar a una listana de pro, nuestra compañera Pilicis, Pilar Cisneros. Un beso muy fuerte, Pilicis. Vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
Hoy sábado continúa el ambiente inestable de jornadas anteriores, de manera que se repiten las lluvias y chubascos tormentosos en buena parte de la mitad norte peninsular, especialmente en las comunidades cantábricas y Alto Ebro. Se extenderán también a partir del mediodía a la zona centro, meseta sur y zonas montañosas del área mediterránea. No esperamos lluvias en el resto del país. Soplará el levante fuerte en el estrecho y las temperaturas en general subirán. En algunos puntos de Andalucía se superarán los 25 grados. ¿Y mañana, Lucía?
Pues mañana, domingo de resurrección, será un día lluvioso en el estrecho y Melilla, donde las precipitaciones pueden ser intensas. Habrá chubascos en Extremadura, norte y oeste de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y comunidades cantábricas. no descartamos algunos chubascos dispersos en el resto de la península y en Baleares, menos probables en Aragón y Cataluña. En las zonas más al sur de la península, las precipitaciones de mañana pueden ir acompañadas de barro. Lluvias también en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Mañana no variarán demasiado las temperaturas y si acaso bajarán ligeramente, pero el ambiente seguirá siendo templado.
Comienzo de la semana, la inestabilidad atmosférica permanecerá sobre la península el lunes de Pascua. Será una jornada típicamente primaveral, con lluvias y chubascos tormentosos irregularmente repartidos por buena parte de la península y Baleares. En el norte de Cataluña, además, pueden ser fuertes y persistentes, serán menos probables en el Cantábrico Oriental y el Levante también lloverá en Melilla y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Al igual que el domingo, las lluvias pueden ir acompañadas de barro en zonas del sur de la península. Las temperaturas tienden a subir ese día en el norte y a orillas del Mediterráneo. Y al partir del martes, Lucía...
Lo más probable es que a lo largo de la semana se suceda el paso de borrascas al oeste de la península, que provocarán lluvias en la mayor parte de la península y en Baleares. Estas precipitaciones, además, pueden ser fuertes y persistentes en algunas zonas, sobre todo al sur de los Pirineos, Andalucía Occidental y en torno del sistema central. Puede aparecer la nieve de nuevo en cotas altas de las montañas del centro y norte de la península. En Canarias predominarán los vientos alisios, que dejarán lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas bajarán el martes y el miércoles y subirán a partir del jueves. En general, se moverán en valores propios para la época del año o serán un poco más altas en el norte peninsular.
Va a continuar lloviendo.
Ha dicho el hombre del tiempo.
Ha sido la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes-Benz.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Avito Furgón de Mercedes-Benz.
Lo de los módulos.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no
Juan José Álvarez, experto en temas fiscales de Asaja, ¿sigues ahí?
Aquí estamos.
A ver, ¿la orden de módulos que apareció cuándo?
Apareció el jueves, en Jueves Santo, curiosamente, el día 9 de abril ha aparecido. Con premeditación y alevosía, como digo yo.
¿Y festividad?
Y festividad, efectivamente.
¿Balance bueno, pues, general?
Pues el balance general es... Bueno, no llueve a gusto de todos, como ya sabemos, y bueno, pues hay algunas provincias que se han dejado cultivos y producciones fuera, términos municipales de las mismas provincias, que en unas sí se han incluido reducciones de módulos y en otras no. Alguna vez tendremos que preguntar a Hacienda cuáles son los criterios que siguen, si son por informes de agroseguro, de las propias delegaciones provinciales de agricultura o de los informes que pasamos las organizaciones agrarias, a ver cuál es el compendio que se hace para hacer este tipo de reducciones. En general, ha habido una serie de producciones que se han bajado en toda España como motivo de la sequía y de los temporales de la pasada campaña, del año pasado, y se han bajado en apicultura, cereales, en bovino de carne y bovino de cría, caprino de carne y caprino de leche, cítricos, frutos no cítricos, leguminosas, oleaginosas, en ovino de carne y de leche, porcino y olivar.
Pueden,
en general, en toda España, ¿no?
Sí, pueden consultar nuestros oyentes en nuestra página web, www.agropopular.com, cómo queda su sector y cómo queda su municipio a efectos de esa reducción de los módulos. Las quejas más generalizadas han venido de Extremadura. Allí el Partido Popular ha dicho que eso es intolerable. La Unión de Extremadura ha dicho tres cuartos de lo mismo. Y... ¿dónde ha habido también quejas, Juanjo?
Bueno, pues también ha habido quejas en Andalucía, concretamente en Cádiz. Dicen que es la gran olvidada en este caso. Y bueno, pues es que no se entiende que fincas que están... el propio agricultor es el ejemplo más claro que tiene en la finca que da a Cádiz y a Sevilla, pues en Sevilla sí se ha reducido y en Cádiz, por ejemplo, no. Eso es un ejemplo, ¿no? En Córdoba también ha habido quejas. En Jaén también. En la Comunidad Valenciana, en fin, en estos días tenemos que hacer el balance y análisis de cuál es la situación y nosotros volveremos a hacer un informe, presentarlo de nuevo a Hacienda, a ver si antes de que acabe la campaña de renta podemos incluir algunas de las producciones, algunas de las zonas que se han dejado fuera y por lo tanto podemos completar mucho mejor lo que es esta reducción, que además esta orden acompaña a la que ya apareció en el 30 de noviembre del año 2019, que hay que recordar a todos los oyentes que sí hay una reducción general en el rendimiento neto del 5%. Esa persiste todavía también, pero vamos a analizar primero esta y a completarla de la mejor manera posible para que todo el campo español tenga lo que se merece en materia fiscal, sobre todo cuando en el año 2019 hubo una sequía muy importante y luego unos temporales que se llevaron cosechas enteras.
Gracias, Juanjo. Luego volvemos contigo. Ahora hablamos de la situación en el vacuno de carne. Don Javier López, director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ProVacuno. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Situación del vacuno de carne en estos momentos del mercado.
Bueno, pues la situación del mercado está es un mercado partido. Tenemos el mercado de la vaca, el vacuno mayor, que no existe, está desaparecido. El mercado de la ternera de añojo ha disminuido un 30%. Y con una dificultad enorme para sacar las piezas de mayor valor, el lomo y el solomillo. Todo ello provocado, evidentemente, por el cierre de la restauración. También hay problemas con la salida de los cueros al cerrarse el mercado del automóvil. Y la única noticia positiva, bueno, pues es el mercado de animales vivos, la exportación de animales vivos, que en estas dos próximas semanas, en la pasada y en las dos próximas, va como un tiro, evidentemente, antes de lo que es el Ramadán. Un mercado, yo diría, partido en dos.
¿Alguna petición que hacer?
Bueno, las peticiones fundamentalmente están muy ligadas a medidas de mercado a muy corto plazo, y están ligadas a la legislación comunitaria, almacenamiento privado de estos cortes que no tienen salida para restauración, intervención para las vacas para que darles un precio suelo, ayudas directas tal y como se hicieron con los ganaderos irlandeses por motivo del Brexit, apoyo a la exportación, que apoyo muy decidido, muy claro, hacia lo que nos está salvando, que es la exportación de animales vivos y de carne. Y a medio plazo, cuando esto se vaya normalizando, claramente hay que hacer una campaña, promovemos o de alguna forma hemos pedido una campaña que potencie a toda la cadena, desde producción a restauración, pasando por industria y comercialización, por supuesto, pidiendo que se consuma producto de aquí, producto nacional.
Pues nos sumamos a esa petición que ya hacíamos la semana pasada, por favor, consuman en producto español, no solo de vacunos, sino de todos los tipos de carne y de todos los productos agrícolas. Muchas gracias, don Javier López.
Si me permite, César, nada, un comentario, que nosotros, aparte de pedir y de pedir medidas, también estamos aportando nuestra granito de arena, que es nuestra carne de vacuno, a aquellos centros hospitalarios que lo piden y que lo demandan y que lo necesitan para alimentar a los enfermos y a las poblaciones. Por lo tanto, también estamos haciendo esa labor solidaria tan necesaria.
Muchas gracias, don Javier López, desde la Interprofesional de la Carne de Vacuno. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César.
Es el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Don Víctor Juste, director general del Foro Interalimentario, adherido a esto, no tiene que parar. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué es la campaña Esto no tiene que parar?
Pues mire, es una campaña que está impulsada por más de 2.000 empresas que, junto con Mercadona y sus proveedores, forman una cadena agroalimentaria eficiente que realmente busca reconocer públicamente y poner en valor y dar apoyo a aquellos que están haciendo lo que toca para que la rueda de la economía española no pare. Es un apoyo a las empresas, a los trabajadores y a los empresarios que están siguiendo trabajando duramente para garantizar el suministro de alimentario a la sociedad y, como insisto, para que esto no pare, para que la economía no pare, y realmente es un proyecto abierto para todos, porque hay que tener en cuenta que por activar España es la suma del esfuerzo, don César, de todos, como he dicho, empresas, trabajadores, autónomos, tanto los que están en el campo, en la granja, como en los barcos pesqueros, incluso los que están confinados en sus casas, ¿no?
Es decir, que es una campaña que está abierta no solo al sector agroalimentario, sino a todos los sectores económicos y a los ciudadanos en general, ¿no?
Por supuesto, está abierto a todos, está respaldado además por personalidades de la sociedad civil, instituciones empresariales, sociales, deportistas, por ejemplo, asociaciones de consumidores, catedráticos, profesores de universidades, influencers, en fin, abierto a todo, tanto del sector agroalimentario como fue la iniciativa impulsada por este, dando ejemplo con hechos de lo que muchas veces decimos con palabras, pero aquí con hechos, pero también abierto al resto de empresas que así lo están demostrando y también es una forma de inspirar a otros mediante una red de colaboración permanente para compartir formas que podamos acelerar la recuperación económica de este país cuando la crisis sanitaria acabe, no entremos en una crisis económica.
¿Y el hashtag o cómo se puede uno adherir a esta campaña?
Bueno, se pueden adherir por redes sociales, todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter o como usted dice, Facebook, ¿no? Facebook. Pero también entrando en la página web, www.estonotienequeparar.com. Y ahí tendrán todo tipo de datos sobre iniciativa, inspiraciones, ¿no? Iniciativas que inspiran y gente que no para que esto podamos salir, para que la economía, la rueda de la economía siga girando. Porque yo quiero insistir, estamos en el momento adecuado para no cometer errores que puedan impedir o dificultar la recuperación económica y la actividad empresarial. Estamos avisando que si las cosas no se hacen bien ahora, luego ya no habrá
solución. Será muy difícil. Ni rápida.
Claro, no habrá solución ni fácil ni rápida y además hay que tener en cuenta que posiblemente la sociedad española ya luego no admitirá ni excusas ni disculpas. Ahora es el momento de que esto no pare.
Gracias, don Víctor Juste, director general del Foro Interalimentario, adherido a esa campaña. Esto no tiene que parar. Muy buenos días.
Pues muy buenos días, don César.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Mercado interior, muy poca actividad esta semana. En cualquier caso, lo que ha habido, lo que han predominado han sido las bajadas de precios en las lonjas. Tan solo ha habido alguna excepción, como la de la cebada en Salamanca, 177 euros, que ha repetido. Pero en Zaragoza, las cebadas entre 172 y 181 euros, bajada de 2 euros. El trigo pienso y el trigo blando, bajadas de 1 euro. El maíz de 183 euros, bajada de 2 euros. En los puertos muy pocas operaciones y en los mercados de futuros también muy pocas operaciones, con el trigo subiendo. El maíz en Chicago ha repetido el vencimiento mayo y en París ha bajado el vencimiento junio y la soja ha bajado en comparativa semanal. Pasamos a otros productos como son los cítricos. Miss Lucía.
Pues ante la escasez de producción y la alta demanda se incrementan notablemente las compras y con ello las cotizaciones, como se recoge en la lonja de Valencia, donde todas las variedades de naranja han anotado subidas entre 2 y 7 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 28 céntimos de euro por kilo de la Lan en Latte y 52 céntimos de euro por kilo en árbol de la Valencia Latte. Por su parte, la mandarina Orri, de la que apenas hay existencias, vuelve a repetir entre 90 y 1,20 euros por kilo. El limón fino en Alicante vuelve a subir al acercarse el final de la campaña, oscilando entre 40 y 50 céntimos de euro por kilo, mientras que aparecen las primeras cotizaciones en Berna entre 55 y 70 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva continúa la estabilidad en los precios. Los pocos días laborables han recortado la operatividad en el mercado y los precios se han repetido. Según fuentes de Olestepa, se han cerrado operaciones en extra a partir de 2.350 euros, en virgen a 1.900 y en la pante a 1.750 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge ligeras oscilaciones en los precios a la baja en extra y al alza en virgen y lampante, y no ha habido esta semana cotizaciones de las almendras. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana. Ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa. Y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada. Porque solo de esta manera, todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Sabemos que en este momento especialmente, esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance. Que se sientan acompañados.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. La escasez de mano de obra en el campo podría encarecer la cesta de la compra en la Unión Europea, según un informe del Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea ha asegurado que darán más plazo a los agricultores para presentar las solicitudes de pagos directos y de pagos al desarrollo rural, y pronto aumentarán los anticipos de esos pagos para ofrecer más liquidez al sector. Es algo que vienen repitiendo continuamente. La Unión Europea y el Reino Unido intentarán acordar la próxima semana un nuevo calendario para retomar las negociaciones sobre las futuras relaciones entre ambos tras el Brexit, interrumpidas por la pandemia de coronavirus. En el mercado del ovino ha habido algo más de animación en el caso de los corderos de más peso por las exportaciones a Francia y a Italia y también a Arabia Saudí. Han salido barcos, sin embargo, los animales más pequeños no tienen mercado. En el porcino de capa blanca se han anotado recortes en los animales cebados. También han caído los precios de las canales de vacuno y algunas piezas no tienen salida. Esta semana algunas lonjas comenzaron a facilitar precios de pollo. Las cotizaciones de los conejos bajaron. Los huevos siguen sin cotizar en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y atención a lo que pase en Bruselas a finales de mes, porque la Comisión Europea presentará una propuesta rectificativa de la anterior sobre el marco presupuestario 2021-2027. ¿Qué pasará con el dinero de la PAC? Pues habrá que esperar hasta el día 29 de este mes que lo sabremos. Y sigue en marcha nuestro concurso.
Súbeme la radio.
Nos tienen que decir el momento vinculado a las celebraciones religiosas de la Semana Santa que ha tenido más impacto sobre ustedes. Y lo pueden hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, vía nuestra página web www.agropopular.com, y también a través de las redes sociales, Lucía Díaz.
Sí, estamos en Facebook. Para participar por esta red hay que entrar en el facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si aún no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es @agropopular. Aquí hay que pulsar en seguir y es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta agropopular en el campo. Agropopular en el campo.
No, te falta algo.
Trabajo en el campo, perdón.
Tengo que estar en todo.
Veo que estás pendiente, sí. Y también pueden ver todas nuestras fotografías de Instagram, aunque no se puede participar, buscándonos como el usuario Agropopular.
Pues a través del Facebook, José Antonio Palomo del Blanco dice: buenos días desde la Laurín de la Torre, tiempo típico primaveral. Mi recuerdo el Domingo de Ramos cuando era niño en León con mi palma reluciente y que era cuando estrenaba ropa nueva para ir a ver la procesión. Alberto Díaz desde Torrelavega, cielos nublados con lloviznas y temperaturas máximas sobre 16 grados. Para nuestra familia el acto que más nos gusta y seguimos es el desembarco de la Legión en el puerto de Málaga. Y cómo no, la madrugada con Carlitos Herrera, lo pone así, Carlos, no te enfades. Emi Gómez Corbacho, buenos días desde Torreorgal, la procesión de la madrugada de Sevilla no la había visto nunca y me impresionó bastante. Feliz Pascua de Resurrección. Y Jesús Ganado, hola desde Zamora, en cualquier Semana Santa, el canto del Miserere y el paso del Yacente en la plaza de Viriato, aquí en Zamora. Y a través de Twitter, ¿qué nos dicen? José David Díaz Moedano, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César. Pues a través de Twitter son muchos los mensajes que nos llegan. Santiago Muñoz nos dice que lo que más le impacta es la saeta La Dolorosa, cantada por el tenor Miguel de Alonso en la Semana Santa de Hontoria del Pilar, en Burgos. El usuario Arando Navarra nos comenta que uno de los actos que más le gusta y le ha gustado es ir a ver la procesión del Santo Entierro de Pamplona y, por supuesto, comer torrijas. Cristina, desde Ávila, nos dice que para ella lo más importante es el encuentro de la Virgen de la Esperanza con el Cristo de la Ilusión, el encuentro del Resucitado en la madrugada del Domingo de Resurrección. En Talavera de la Reina, nos dice Ruth González, ven a nuestro Padre Jesús Nazareno en Villanueva del Duque, según nos dice José María Granado. O Carmen Pomares, que nos escribe que a ella le impacta la procesión del Domingo de Ramos en Elche.
Muchas gracias, José David. Hasta la semana que viene, si estás disponible.
Gracias,
pasarlo bien. Y vamos a conocer la iniciativa Ganaderos y Solidarios. Judy Pinzón, muy buenos días.
César, muy buenos días para toda tu audiencia. Gracias por la invitación y por poder hablar de este maravilloso proyecto que se llama Ganaderos y Solidarios.
Estás en Tortuera, en Guadalajara, ¿no?
Sí, estamos en un pueblito muy pequeño, muy bonito, que se llama Tortuera, exactamente en la provincia de Guadalajara.
Cuéntanos en qué consiste.
Pues, a ver, César, la idea de esta iniciativa surgió un 26 de marzo, sobre las 10 de la noche, en un grupo de WhatsApp llamado Lonja Sana, en la cual están vinculados varios ganaderos. Y en esta WhatsApp, pues, los ganaderos hablan un poco de los problemas que afectan al sector y todo lo que ya venimos trayendo desde hace mucho tiempo. Y en estos momentos, pues, tras la llegada de la pandemia, pues, esto ha empeorado. Y estaban hablando sobre las personas que están afectadas con toda esta situación y decidimos entre todos volcarnos de una manera solidaria y cómo no ayudar con lo que mejor sabemos hacer los ganaderos, que es criar nuestros corderos y cabritos. Se hizo la idea y esto, la verdad, que funcionó de una manera impresionante. La gente se volcó, se hizo se hizo la idea a través de varios grupos de WhatsApp del sector, y en la cual se apuntaron varios ganaderos de toda España, y fue entonces cuando también se pidieron voluntarios para coordinar toda la logística en las diferentes provincias, donde actualmente tenemos red de coordinadores como ganaderos, veterinarios, estudiantes de veterinaria y personas afines al sector.
¿Los ganaderos qué es lo que hacéis? ¿Ponéis los corderos y los cabritos?
Sí, los ganaderos se comunican con el coordinador de cada provincia y dicen, yo quiero donar 5, 4, 3, con lo que cada uno pueda, porque la situación, la verdad, en el sector es muy, muy, muy difícil y complicada. Pero esto no tiene problema para las personas que queremos ayudar. Los ganaderos nos hemos volcado en esta situación para ser solidarios, que es lo que la situación lo solicita. Entonces, se ponen en contacto con todos los ganaderos, con todos los coordinadores, perdón, de cada provincia, se coordina cuántos van a entregar, luego se hace una logística que gracias al sector, a personas afines al sector, como empresas de productos cárnicos, como mataderos, hemos podido hacer la logística de todo esto para llegar a los donatarios, que ha crecido, no te imaginas cuánto, exponencialmente. Y hacemos llegar esto...
¿A dónde va a parar?
Pues a las personas más vulnerables, quisiéramos que fuera poco, pero la verdad la situación no nos da para eso. Hemos llegado en estos momentos a residencias de la tercera edad, a Cáritas, bancos de alimentos, al Proyecto Hombre, consorcios de bomberos, a FAUS, Ubimóvil y personal sanitario. Hablo personalmente, nosotros hemos enviado corderos a lo más cercano que tenemos, que es Molina de Aragón, los sanitarios de allí, les hemos entregado a residencias, a centros de menores y muchos sitios más, pues la lista de donatarios y donantes, como te dije anteriormente, no para de crecer.
¿Más información en dónde, en la página?
Nosotros tenemos una página web, en Facebook, que nos pueden encontrar como Ganaderos y Solidarios. Allí pueden encontrar el contacto de todos los coordinadores por provincia, así como sus teléfonos, y poder estar informados sobre todas las noticias referentes a este proyecto.
Pues ahí
que los
queda,
invitamos a todos.
Ahí queda esa dirección en Facebook. Como digo yo. Muchas gracias, Judy Pinzón, por habernos contado esta iniciativa y por haberla puesto en marcha. Muy buenos días.
César, muchas gracias. Muy buenos días para todos y un abrazo a todas las personas que la están pasando muy mal en estos momentos, personas que han perdido sus familiares y amigos. Nosotros personalmente lo hemos vivido, y a las personas que están infectadas. Que de esta
gracias.
Salimos todos.
Gracias. Muy buenos días. Vamos ahora a Bruselas. En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria y contamos lo primero que el 29 de abril Bruselas, la Comisión Europea presentará una propuesta rectificativa de su propuesta inicial sobre el marco financiero y presupuestario para el periodo 2021-2027. Se mantendrá el dinero de la PAC, se bajará, aumentará. ¿Qué es lo que pasará? Tendremos que esperar hasta entonces. En segundo lugar, la Comisión Europea sigue sin adoptar medidas de gestión de los mercados, ayudas directas o retirada de la mercancía que sobra, de los productos que sobran, para hacer frente a la crisis del coronavirus. Y el comisario ha dicho a los Estados miembros que todavía dispongan de dinero correspondiente a la política de desarrollo rural que pueden utilizar ese dinero de la política de desarrollo rural para financiar ayudas y otras medidas a los agricultores y ganaderos afectados en sus respectivos territorios. La falta de temporeros podría encarecer la cesta de la compra en la Unión Europea. Y otro asunto, la Administración General de Aduanas de China ha autorizado a 8 nuevas empresas españolas, productoras de carne y productos cárnicos del porcino, a exportar a este mercado. Con esta autorización se cumple el acuerdo alcanzado en las reuniones que se mantuvieron en Pekín en mayo de 2019 entre el Ministerio y las autoridades chinas. Por último, el Copa Colleca ha respaldado a regañadientes el retraso de la puesta en marcha de la estrategia de la Unión Europea de la granja a la mesa tras la presión que está teniendo la crisis del coronavirus sobre el sector agrícola europeo. Estas han sido las cosas más importantes, las noticias más importantes que han tenido lugar en Bruselas a lo largo de los últimos días, en una semana de escasa actividad, por lo menos relacionada con la agricultura.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
¿Tú? ¿Y yo?
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Y yo soy César Lumbreras, el Aleluya de Händel. Hablaba antes Judith del Proyecto Hombre y nos vamos hasta Salamanca para saber cómo se viven estos días de confinamiento en el Proyecto Hombre. Saludo a su responsable, don Manuel Muñoz. Muy buenos días, Manolo.
Buenos días, César, y todos los oyentes.
¿Cómo se vive allí estos días de confinamiento? ¿Tú te has confinado?
Efectivamente, nos hemos confinado 3 personas aquí con todos los residentes. Estamos 30 personas aquí en la comunidad terapéutica, cerrados a cal y canto. No entra ni sale nadie, intentando que no entre tampoco ese virus maldito. Y lo vamos llevando pues con esperanza y luchando pues en el día a día. Somos unos afortunados porque es verdad que disponemos de una casa bastante grande y de un espacio en los alrededores para poder disfrutar cuando el tiempo acompaña. Con lo cual, dando gracias a Dios.
¿Y qué vida lleváis?
Pues llevamos la misma vida que llevábamos antes, en la misma disciplina, trabajando en el proceso terapéutico de cada persona, con la diferencia marcada por los fines de semana sobre todo y las salidas que tenían los chicos para actividades de formación, de ocio y tiempo libre, que eso se ha visto truncado totalmente, claro, al no poder recibir visitas. Y ha cambiado también que antes contábamos con los voluntarios que venían todos los días, que nos acompañaban, y ahora pues desgraciadamente por esta situación no pueden venir.
¿Necesitáis algo?
Pues, hombre, he tomado nota del Facebook que tú dices.
Facebook no. Ya si lo dices, dilo bien. Facebook.
Pues Facebook. Es que yo, como soy griego afincado en Salamanca, pues es otra pronunciación. Pero sí tomo nota porque nos viene bien, claro. Toda esa solidaridad, ¿no?, del compartir que otras personas tienen con nosotros, que también lo han hecho desde otros sitios, pues se agradece y nos viene bien en este momento. Siempre para dar cobertura a la infraestructura, no nos falta nada, ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo necesitamos esos gestos de solidaridad, de cariño, de cercanía, porque los estamos necesitando ahora, pero los vamos a necesitar más todavía después, si cabe, porque la situación no pinta bien, ¿verdad?
No.
En este momento yo creo que estamos en la nube del dolor, del sufrimiento, pero cuando pase esto, ¿qué pasará? Después habrá que recoger los trozos de tantas personas que se van a quedar rotas por la pérdida de seres queridos, de tantas personas que ya lo están pasando mal, porque desde aquí nos piden también ayuda de alimentos a algunas familias que conocemos, y bueno, pues a través de algún trabajador que tenemos fuera para mantener la estructura fuera, pues lo estamos dando cobertura en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?
Pues hay que
es
dar
lo que toca, arrimar el hombro.
Ahí queda nuestra solidaridad, cualquier cosa en la que podamos echar una mano, contad
pues
con nosotros.
Llamar a todos esos ganaderos y a toda esa gente que está dispuesta a compartir y a aportar, pues que sepan que aquí en Salamanca, en la carretera de Alba de Tormes, en el kilómetro 2 está la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre, con unas personas que luchan por cambiar de estilo de vida, por vivir de nuevo con dignidad en medio de la sociedad y aportar lo que buenamente pueda.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros,
Manuel,
y buen
Muñoz,
día para todos.
Sacerdote y responsable de Proyecto Hombre en Salamanca. Muy buenos días.
Ya.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
Interpor patrocina el comentario de mercados.
Empezamos por el porcino de capa blanca. Se han registrado nuevos recortes en los precios en Lérida, tanto de los animales cebados como de los lechones. Los lechones cotizaron a 57 euros con bajada de medio euro. El consumo de carne en el mercado interior está bajando, pero la demanda para exportación, concretamente a China, recupera algo de actividad y gracias a ello el mercado alcanza cierto equilibrio. En cuanto a los lechones, se anotan también bajadas pero no tan fuertes como en semanas anteriores. El vacuno para sacrificio, Lucía.
La caída del consumo interno obliga a notar significativos descensos en las canales de vacuno, mientras que la exportación tiene fluidez con salidas desde los puertos de Cartagena y Tarragona hacia el Líbano y Libia, aunque un poco menos que en días anteriores.
En ovino hay que decir que siguen los momentos difíciles, sobre todo en el caso de los animales más pequeños, que no hay prácticamente actividad. Esta semana han sido pocas las lonjas que han fijado precios y las que lo han hecho han sido anotando descensos. Sin embargo, hay que destacar también que en el caso de los animales de más peso ya vuelven a salir hacia Francia y hacia Italia, cosa que no sucedía, por ejemplo, la semana pasada. Y la anterior también están saliendo hacia países árabes como Arabia Saudí, lo que hace que el mercado de los animales más grandes tenga algo de fortaleza. Y vamos con el complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo. Esta semana algunas lonjas han fijado precio para el pollo blanco en vivo a 1,02 euros por kilo. En conejos la semana finalizó con bajadas en los precios por el descenso de la demanda, quedando las cotizaciones entre 1,85 y 1,95 euros kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales. Finalmente, en el mercado de los huevos, una semana más sigue sin cotización en la totalidad de las lonjas.
Y por último, el porcino ibérico, crisis también en este sector, bajadas en Salamanca de los animales cebados y bajadas también en la lonja de Extremadura. En esta última, cotizaciones entre 18 y 20 euros por arroba. Estamos gracias a los amigos de Interpork.
¿Sabes qué distintivo identifica la carne y los productos elaborados que cumplen los mayores estándares de bienestar animal del mundo? Compromiso Bienestar Certificado. Así se llama el sello de certificación que avala las buenas prácticas del sector del porcino de capa blanca español en materia de bienestar animal y bioseguridad. Este distintivo aporta información fiable y transparente para que el consumidor elija en el punto de venta. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Y ténganlo en cuenta si van ahora a comprar, a realizar la compra a los supermercados.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
La Jota de los Toros. Don Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Seguro que ha escuchado usted en Zaragoza esta jota en bastantes ocasiones, ¿no?
Sí, la de se toca en el sexto toro, la de las majotas del toro,
¿no? Efectivamente. Bueno, ¿cómo va? ¿Habrá toros en Zaragoza, calcula usted, que es la última feria?
Pues, hombre, yo quiero pensar que sí, ¿no? La verdad es que hay mucha incertidumbre, no se sabe nada, no sabemos cuánto va a durar este encierro. Hay mucha gente que está sufriendo, hay gente que está muriendo y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero esperemos que para mediados de verano en adelante se puedan lidiar toros y dar festejos populares, ¿no? Si no sería, pues, una hecatombe para el sector.
El sector del toro de Lidia está en crisis también.
Sí, claro, cómo no. Si además nosotros tenemos muchos males añadidos. Uno, que somos estacionales, y prácticamente toda la pandemia ha empezado cuando empezaba la actividad fuerte del mundo del toro. Prácticamente desde Zaragoza hasta Fallas hay algunos festejos, pero el mundo del toro está inactivo, porque bueno, inactivo, sin dar festejos. Y luego tenemos la complicación, pues que como es el segundo espectáculo de masa de este país, pues hay grandes concentraciones públicas en las plazas de toro, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre y está todo parado, claro. Y encima los ganaderos no tenemos ingresos, pero tenemos que seguir alimentando nuestro ganado para, bueno, porque hay que tenerlo a punto, ¿no?
Capítulo de peticiones.
Bueno, la verdad es que lo que nos gustaría es que se revisara el IVA del toro de Lidia, lo que es el toro como producto. Estamos pagando un IVA del 21% cuando es un producto agrario. Nos correspondería pagar el 10%. Y más peticiones, bueno, pues que nos traten como el resto de empresarios culturales. El mundo del toro entra dentro de las industrias culturales y no queremos ser ni más que nadie, pero tampoco menos.
Pues más claro imposible. ¿Alguna cosa más, don Victorino, brevemente?
nada, felicitar a todos aquellos paisanos que se están dejando la vida literalmente por proteger a sus semejantes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Victorino Martín, ganadero de Bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia. Seguimos en Agropopular.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Estamos en abril, en concreto el día 11. Los secretos, los ganadores hoy.
Pues en Twitter el ganador ha sido Jaime Torre González de Cantabria, que recordaba la procesión de las antorchas en San Vicente de la Barquera. Por correo electrónico, Antonio José Molina ha citado la procesión en Padul de Granada, y en Facebook, Gregorio Rodríguez Plana de Colmenar Viejo en Madrid ha querido recordar el Vía Crucis del Papa de ayer.
Nos vemos en Mer Manzano, Flores, buenos días desde el confinamiento. A mí la procesión del Cristo Negro de Cáceres. Saludos a través de Facebook, Javier Palú, la procesión del Cristo de la Buena Muerte de los Legionarios. Juan José Álvarez, ¿estás ahí? Buenos
días. Aquí seguimos.
A ver, repite la página web de esa iniciativa que habéis puesto en marcha para poner en contacto a los que quieran trabajar en el campo y a los que dais trabajo en el campo desde Asaja.
Pues eso, la bolsa de trabajo de Asaja para estos días es asaja.com/invertida. Tu empleo está aquí. Repito, www.asaja.com/invertida. Tu empleo está aquí para trabajar en el campo en estos días y que el agricultor pueda hacer también sus ofertas. Muchas gracias.
Gracias, Juanjo. Hasta la semana que viene. Feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente.
Recuerden ustedes, nuestra página web se actualiza permanentemente y pueden encontrar todos los sonidos del programa y también toda la información de cada día, www.agropopular.com, y ahí también pueden suscribirse a nuestro boletín diario de noticias. Recuerdo, www.agropopular.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Saludos de César Lumbreras.
César Lumbreras.
Agropopular.